El Alin con Martí, la escuela para ti. El Alin con Martí, la escuela para ti. Abrimos a las 6 todos los días. Tiene el Alin con Martí, lo perfecto para ti. Tiene el Alin con Martí, lo perfecto para ti. Cerramos en el año tan solo 5 días. Tiene el Alin con Martí, lo perfecto para ti. Tiene el Alin con Martí, lo perfecto para ti. El Alin con Martí, la escuela para ti. El Alin con Martí, la escuela para ti. Abrimos a las 6 todos los días. Tiene el Alin con Martí, lo perfecto para ti. Tiene el Alin con Martí, lo perfecto para ti. Cerramos en el año tan solo 5 días. Tiene el Alin con Martí, lo perfecto para ti. Tiene el Alin con Martí, lo perfecto para ti.
Y en nuestra segunda parte continuamos con la especialista en enseñanza especial, Reina Chávez, conversando sobre los temas, las preguntas que ustedes han formulado y que con gusto estamos respondiendo en el día de hoy. Nos gustaría que María Denia Vasallo pues nos aclarara más sobre las cuestiones que más inquietan a nuestras familias en relación a las becas escolares.
Bueno, una de las cuestiones que inquietan a nuestras familias es cómo están los niños, qué cantidad de niños hay en cada salón, cómo se distribuyen los niños dentro de cada grado. Nosotros les podemos decir que para estos niños de enseñanza especial, o sea, los niños que optan y que obtienen la beca McKay, nosotros tenemos sumo cuidado en que cada niño, dependiendo de su necesidad, trabaje con el menos número de alumnos posible. O sea, queremos que el maestro esté directamente con cada uno de estos niños. Dependiendo de cada una de estas dificultades, nosotros tratamos de que el maestro esté lo más cerca de ellos. Hay grupos de niños de 5, hay grupos de 6, hay grupos de 8, pero en cada momento tienen directamente la atención del maestro. Con el resto de los niños, o sea, ya el niño, los niños que trabajan, que vienen a nosotros con las becas Florida Pride o que vienen por otros programas, siempre tratamos de que la cantidad de alumnos por aula sea el mínimo. Creemos que la calidad de la enseñanza depende en gran parte de que el maestro pueda estar cerca, pueda estar directamente con cada uno de ellos. Como habíamos dicho en programas anteriores, durante todo el verano nuestros maestros se han preparado con nuevos cursos, con nuevos entrenamientos, y queremos que este curso escolar que estamos comenzando sea mucho más exitoso que el pasado, y cada día nos superamos más, cada día ponemos más empeño para lograr que estos niños aprovechen al máximo cada minuto que estén en un centro Lincoln Martí.
Y yo creo que vista hace fe, como siempre decimos, y lo mejor es que las familias interesadas tengan oportunidad de comprobarlo visitando cualquiera de esos centros. Bienvenida, Reina Chávez, esta tarde a Educación y Comunidad en nuestra segunda parte. Reina Chávez, estábamos hablando en la primera parte de este programa sobre los niños con deficiencias auditivas. Ahora queremos referirnos a otros temas también muy importantes. Aquí hay una carta de la señora María Luisa Martínez de Jayalía, en la cual explica una serie de cuestiones personales, pero que por cuestión de privacidad pues no vamos a leer. Sin embargo, dice aquí en su último párrafo: me siento muy confundida. Mi hija de 12 años de edad ha sido víctima de la distrofia muscular. El plan clínico que se le ha elaborado la ha mantenido bien sustraída del medio escolar. Temo que no sea capaz de enfrentarse a la sociedad cuando su padre y su madre le faltemos. ¿Cuál es el mensaje de ustedes y qué aconsejan en este caso? ¿Debo continuar marginándola o debo incorporarla de alguna manera? ¿Me apoya el sistema? ¿Qué hacer? Señora, aquí está Reina Chávez, que le va a dar su respuesta.
Estos niños que tienen distrofia muscular generalmente son atendidos en la casa. Son los casos que se llaman, que reciben la educación por homebound. Ya llega un momento en que el médico le recomienda a los padres de que están dados de alta y que pueden incorporarse al sistema educacional, al sistema público o privado, donde quieran los padres poner a sus hijos.
Bueno, ¿pero tiene eso alguna edad? Porque fíjese, el caso en particular de esta señora de la ciudad de Hialeah nos dice que su hija tiene 12 años. O sea, ¿hay algún límite en la edad? ¿Hay algún momento en particular que se debe hacer esa incorporación?
No. Eso es cuando el médico determine según el estado de salud del niño, que puede ser en cualquier edad. En cualquier edad, se ya puede ser una edad, en este caso, bueno, una edad escolar, que puede incorporarla al sistema de escolar de la niña. Hemos recibido con relación a María Luisa otras cartas con relación a eso y conversaciones personales también con padres que están en la misma situación. Y son más la inseguridad y son más los miedos que tienen los padres que el mismo niño. Es decir, el niño está ansioso por participar en las actividades escolares, de verse rodeado de estudiantes y de muchachos de su misma edad, de verse involucrado en todas las actividades que conlleva estar en una escuela. Y entonces los padres tienen miedo de que si realmente sus niños no van a ser crueles con ellos, porque esa es una de las cosas que nos dicen, que los otros niños sean crueles con su niño que tiene problemas, que está en un sillón de ruedas. Y le decimos por experiencia de nuestra escuela y por experiencia personal de que eso no va a suceder. Es increíble cómo los demás estudiantes apoyan y ayudan a estos muchachos que unos están en sillón de ruedas y otros tienen dificultades en la marcha, dificultades al caminar. ¿Cómo hay una compenetración humana en esos niños? Y nuestros temores son los que hacen que veamos diferente esta relación con niños que no tienen ningún problema físico, ningún tipo de problema muscular. Y no vamos a quitarle la oportunidad a nuestros hijos de esa relación humana, de esa convivencia con estudiantes de su misma edad, con sentirse involucrados en las actividades culturales y deportivas que se hacen en las escuelas. Su niño, aún estando en un sillón de ruedas, puede hacer cosas con sus manos. Entonces, ¿por qué vamos a limitarlo? No. Deje, llénese, como tráguese esos miedos y deje que su niño se involucre en las actividades escolares. Que eso va a ser una experiencia grandiosa para su hijo y usted va a ver la cara de felicidad de ellos, que usted no se equivocó en hacer ese paso.
¿De qué manera puede la escuela ayudarlo? ¿Cuál es el plan? ¿Qué actividades son las más apropiadas para que ese niño pueda tener una existencia lo más agradable en el ambiente escolar? Y también, ¿qué pueden hacer los padres en la casa?
El área en que el niño se va a mover tiene que estar adaptada a las características del niño. Es decir, el uso del elevador, el uso de las ranfas, la adecuación de los baños para que el niño se mueva. Todo eso está condicionado por ley en todas las escuelas públicas y en nuestras escuelas también. Las clases culturales, el niño va a participar en las clases regulares, normales, con niños, es decir, su sillón de rueda va a ser su puesto de trabajo, su pupitre. Él va a hacer las actividades igual que los demás niños, la participación en sus clases. Los estudiantes lo ayudan a moverse a ellos para la computación, para la biblioteca, para las demás clases que salen. En las clases de educación física se le adecúan los medios para que el niño ejercite sus movimientos corporales. Es decir, no va a jugar según, porque ahí los tenemos que están más fuertes y pueden hacer los juegos con la pelota, moviéndose, desplazándose muy bien en sus sillones de ruedas. Según esas posibilidades físicas que tiene el niño, pues vamos a adecuar todas esas actividades, fundamentalmente en la educación física, porque ellos esa actividad no se le puede quitar. Y por supuesto, hay que darle esa actividad.
Y también hay actividades, competencias, juegos y sobre todo olimpiadas dedicadas precisamente para niños con limitaciones y dificultades. O sea que yo creo que la sociedad, el mundo, pues cada vez avanza más en protección de aquellos que tienen alguna desventaja.
Para nosotros lo más importante que queremos que estos niños se les, como decir, que ellos se sientan útiles, que ellos cuando van a una competencia lo más importante no es ganar, sino participar. Y ellos, eso es lo que los siente a ellos satisfechos. Lo más importante es participar, que vean que están ahí en esas actividades.
Algo muy importante, la influencia de las vocaciones, cómo enseñarles a estos niños con limitaciones un oficio, estimular una vocación, alentarles un aprendizaje que los capacite para la vida mañana. Una de las grandes preocupaciones de la familia es: cuando yo le falte, ¿qué va a pasar?
Sí, eso es una de las partes que nos dice la señora María Luisa en su carta. Por eso hay que dejar, es decir, quitarnos esos miedos y ver en qué son capaces de hacer nuestros hijos. Dejarlo que ellos se desenvuelvan para poder descubrir qué él puede hacer con sus manos, con sus capacidades motoras que tiene. Porque siempre, es que cuántos casos no hemos visto que no tienen manos y son capaces de hacer bellas pinturas con un pincel en la boca o con un pincel en los pies. Si nosotros no le abrimos esa puerta a nuestros hijos, no vamos a saber qué son capaces de hacer ellos. En nuestra escuela tenemos el taller de costura. Si estos niños pueden hacer algo en el taller de costura, en el taller de arte, ahí vamos a explorar de qué son capaces de hacer ellos para después su supervivencia en el medio social cuando sean adultos.
En esos oficios, precisamente, hay muchos programas que a veces la familia lo ignora. Aquí, por ejemplo, existen instituciones como el Goodwill, institución que encabeza un profesional, el señor Denis Pastrana, y que hacen una tremenda labor donde le dan oportunidad de empleo ya a jóvenes, incluso y a adultos. O sea, muchos contratos que obtienen pues para emplear a personas inhabilitadas. Y yo creo que esa es una buena oportunidad que deben conocer muchas personas. O sea, que no están canceladas las oportunidades de superación en ese sentido. Cuando usted hablaba del taller de corte y costura, ¿cuál ha sido la experiencia en esa actividad que hemos tenido en la escuela?
Es increíble cómo al inicio del taller de costura los estudiantes no sabían ni siquiera cómo manipular. Es decir, tenían la motórica fina desarrollada. Es decir, porque el taller de costura requiere el uso de los dedos de la mano, es decir, movimientos que llamamos motórica fina, para ensaltar una aguja, para coger un botón y poner botones. Fue muy hermoso cuando las muchachitas recogieron las camisas de los estudiantes de sus aulas que le faltaban botones y les pusieron los pullovers de la escuela para ellas mismas con sus propias manos pues arreglarle las camisas a sus estudiantes que ya fueran en la clase de educación física o que desgraciadamente vinieron descuidados sus uniformes de la casa y ellas le pusieron los botones, le cosieron los bolsillos, los dobladillos de las camisas, y eso fue realmente muy bonito, que ellos hicieran útiles lo que habían aprendido en el taller con sus propios estudiantes de la escuela, con sus propios compañeros de clase.
Ante esos gestos de humanidad, de compenetración, de compañerismo, también van los modales, las maneras de conducirse y demás. ¿Qué influencia tiene el aula, el programa, por qué no la cátedra de educación moral, cívica y urbanidad en el desarrollo de estos niños con limitaciones?
Es realmente hermoso cuando vemos cómo ellos llegan, decimos, como crudos a aprender todos estos hábitos en la mesa, cómo montar una mesa formal, cómo el varón conducirse con la niña, en ayudarla a sentarse, en ayudarla en la mesa, ¿no? Cómo ellos llegan crudos así, llegan crudos al inicio de estas clases y cómo después ellos van aprendiendo todas estas cosas. Y esto lo llevan a la clase. Es decir, este varón que era descuidado en expresarse con las niñas, que la valoraba igual que él, igual como si fuera otro varón más, pues vemos cómo ya su trato es diferente, cómo se conduce con más caballerosidad y con más respeto para con ella. Y los padres nos lo han dicho, los padres nos han dicho que cuando vieron que el niño tomó la aguja, cogió el botón o se sentó correctamente en la mesa y le dijo a la mamá en el lugar que iban los cubiertos, dónde iba el vaso del agua, el vaso del refresco para tomar. Ellos se maravillan, ¿no? Y cuando nos comentan que los encuentros que tenemos con los padres, ellos realmente sienten una gran satisfacción que la escuela le haya enseñado eso a sus hijos, porque ellos con su trabajo no han tenido tiempo de enseñárselo.
Hay muchos padres que también a través de estas cartas nos dicen que se sienten satisfechos cada vez que hay un avance social. Ahora, hay dos temas que son bastante, pudiéramos decir, repetitivos, si se quiere decir. O sea, que hay muchas cartas que coinciden en el tema. Influencia de la religión en estos niños y ¿por qué algunos instintos sexuales están más desarrollados que el resto de la población escolar? ¿Cómo usted comentaría eso?
Realmente es así, es un tema quizás delicado para tratar, pero como es real, hay que tratarlo. Estos niños que tienen en ocasiones dificultades en diferentes áreas, pues ese desarrollo sexual pues aumenta y es más precoz que en estudiantes que no tienen ninguna dificultad. Pero esas inclinaciones tenemos que tratar de manejarlas y de cambiarle las actividades al estudiante para evitar esa atención o ese exceso, ¿no?, de atención sobre esa área sexual. Y las actividades educativas y culturales ayudan mucho a que el muchacho con dificultades en diferentes áreas pues desvíe su atención hacia esa área sexual.
¿Y la influencia de la religión?
También. Es decir, es otra actividad cultural que hacen para es tener al estudiante ocupado, es hacer que el estudiante volque todas sus energías, las necesidades que tiene en otros tipos de actividades, ya sean religiosas, culturales, deportivas, de trabajo con la comunidad, para que él de esta manera se sienta útil y no haya ningún tipo de descargar la energía en ese tipo de actividad sexual.
Gracias, Reina Chávez. Gracias, María Denia Vasallos, por acompañarnos esta tarde en Educación y Comunidad. Y a ustedes los esperamos el próximo sábado a esta misma hora, mientras que los invitamos a llamar ahora para obtener más información sobre las becas y las cartas de aprobación de Florida Pride al 305-643-5355. Los esperamos el próximo sábado.
El Alin con Martí, la escuela para ti. El Alin con Martí, la escuela para ti. Abrimos a las 6 todos los días. Tiene el Alin con Martí, lo perfecto para ti. Tiene el Alin con Martí, lo perfecto para ti. Cerramos en el año tan solo 5 días. Tiene el Alin con Martí, lo perfecto para ti. Tiene el Alin con Martí, lo perfecto para ti. El Alin con Martí, la escuela para ti. El Alin con Martí, la escuela para ti. Abrimos